Hoy venía pensando en Sadik como solución. Se repite la historia del invierno pasado. Se abre el mercado y el Valencia ya tiene un acuerdo cerrado con la Real para el fichaje de Sadik. Como si todos los males de este club se solucionaran con la llegada del delantero. ¿Es necesario? Sí. ¿Es la solución? No. Tal vez este Valencia tenga un problema de gol. Pero ni es el único, ni a mi juicio, el mayor de los problemas. Hay falta de gol porque este equipo no juega a nada y carece de una identidad propia. Si no generas fútbol en la mayoría de partidos que disputas, es más que lógico que haya un problema de gol. Y si eres el segundo equipo más goleado, solo superado por el Girona, tengo la sensación que la solución a este equipo va más allá de la llegada de Sadik. Y llegados a este punto, cabe pensar que además de los refuerzos necesarios que deben llegar en este mercado de invierno, hacen falta más cosas. Corberán, que el año pasado se erigió en el verdadero salvador y consiguió evitar un descenso que muchos pensábamos que era inevitable, no acaba de encontrar ni el estilo propio ni la manera de hacer jugar al fútbol a su equipo. Dijo aquello de que los números son peligrosos y lo que son es de descenso, como prueba la posición que ocupa actualmente en la tabla. Números peligrosos y de cese de cualquier entrenador en un banquillo como el Valencia. Estamos tan acostumbrados a vivir en la penuria que ya damos como normal que el Valencia haya sumado 16 de 54 puntos posibles. Nada ha cambiado en este Valencia ni tan siquiera con la llegada del nuevo año. Y por no cambiar, no cambia ni hasta la llegada del primer refuerzo, Sadik, el día de la marmota. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos a través del 90.9 Onda Cero Valencia, a través de nuestro Twitter, @OTValencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Esto es como si fuera el día de la marmota. Se repite la historia de las pasadas Navidades. El Valencia tiene cerrado ya el fichaje de Umar Sadik, el delantero de la Real Sociedad, que fue objeto de deseo el pasado verano, que no se pudo concretar su fichaje, y el Valencia ahora sí, después de la derrota ante el Celta en Balaídos, le ha visto las orejas al lobo y rápidamente se han puesto en conversación con la Real para cerrar el fichaje de Sadik. El futbolista se ha despedido ya de sus compañeros en Zubieta, sus compañeros en la Real Sociedad, y el Valencia va a pagar en torno a una cantidad de 5 millones de euros. Entre fijos y variables va a ser lo que el Valencia pague por Sadik para que firme por el equipo valencianista hasta el año 2028, es decir, en propiedad del equipo valenciano. Un Sadik que se baja ostensiblemente la ficha para poder recalar en el equipo valencianista. El jugador está previsto que viaje hoy a Valencia y que ya el próximo sábado incluso pueda estar a las órdenes de Carlos Corberán en ese siguiente compromiso que tiene el Valencia frente al Elche. Partido complicado y vamos a ver cómo recibe la afición valencianista al equipo de Carlos Corberán. Digo que es el día de la marmota porque se repite la historia. Bueno, se repite la historia, aunque en las pasadas Navidades el Valencia era colista y el Valencia tomó la decisión de destituir a su técnico, que era Rubén Baraja. Los números eran de descenso. Ahora los números también son de descenso. Llegó Corberán, hizo una segunda vuelta espectacular que nada tiene que ver con este arranque de temporada y salvó al equipo. Pero ahora la pregunta que nos hacemos, y me la hacía yo antes en el venía pensando, ¿es Sadik la solución? ¿Es el fichaje de un central la solución? ¿Son los refuerzos la solución a los males que atraviesa el Valencia? Pues no parece. Sinceramente, cuando un equipo ha firmado 16 puntos de 54 posibles, cuando es el segundo equipo más goleado, solo superado por el Girona, con 30 goles encajados. Cuando no lleva o lleva sin ganar a domicilio desde la pasada temporada. Vamos, estos números que Corberán tachó de peligrosos son números de descenso. Y son números de destitución. Son números que prácticamente ningún equipo, ningún entrenador de ningún equipo aguantaría. En el Valencia la cosa es distinta. Es distinta en primer lugar porque fue Gurley el que recomendó antes de llegar al Valencia el fichaje de Corberán, porque Corberán o a Corberán se le ha dado mucho poder el pasado verano en la confección de la plantilla y porque gracias a estar Corberán en el equipo de Mestalla ha llegado Ron Gurley a ser el CEO deportivo del equipo valencianista. Así que difícil que se tome una decisión drástica, aunque veremos qué es lo que pasa el próximo sábado en ese siguiente compromiso frente al Elche. Y ha tenido suerte el Valencia en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Había 5 equipos de segunda división en el bombo. 4 de ellos se tenían que emparejar con los equipos que están jugando la Supercopa de España. Quedaba uno suelto y sí, le ha tocado al Valencia. El Burgos, que actualmente es el, bueno, marcha en mitad tabla de la segunda división, décimo en esa segunda división del fútbol español, va a ser el rival en esta eliminatoria de octavos de final. Recordemos, eliminatoria que se jugará del 13 al 15 de enero y eliminatoria a partido único, y por tanto, al ser el Burgos un rival de inferior categoría, se jugará en el plantío, en el estadio del Burgos. Suerte ha tenido el Valencia en este emparejamiento. Veremos si la suerte se traduce en que el equipo de Corberán pase a los cuartos de final del torneo del CAO. En voleibol, ayer tuvimos un día histórico. En el Polideportivo No Molés, el Lelemán Conqueridor Valencia disputó su primer partido europeo de su historia y lo hizo de la mejor forma posible. Victoria frente al fino Kaspovar de Hungría en 3 sets, 3-0, 25-21, 25-21 y 25-21, y por tanto los de Zanini ya están en octavos de final de la Challenge Cup. Luego hablaremos con su presidente, Marlo Clemente, que seguro que es un tío feliz hoy, después de ver cómo su equipo ayer conseguía esa hazaña de meterse en los octavos de final de esta estrenada competición europea. El que no fallará en la Euroliga es Valencia Basket. Victoria frente al Estrella Roja de Belgrado a domicilio, 89-106, y hay un pique que se mantiene, el del presidente del Hapoel. Ahora mismo el Valencia Basket es colíder junto al equipo israelí. Bueno, pues el presidente del Hapoel, que ya en alguna ocasión a través de Twitter se ha metido con Pedro Martínez, Ofer Yanai, escribía: hola Pedro Martínez, espero que hayas disfrutado del liderato durante unos días, pero estás sentado en mi lugar. Y le contestaba Pedro Martínez: tienes, de manera irónica, un mejor equipo y eres el mejor presidente de baloncesto del mundo. Felicidades. Continúa ese pique con el Hapoel. Y hoy tenemos baloncesto femenino. A las 8 de la tarde juega Valencia Basket frente al Ensino. Este es Rubén Burgos hablando del partido de hoy.
Sí, por supuesto, somos conscientes de para acabar la primera vuelta vamos a una cancha exigente, un equipo que está especialmente en forma y que ha hecho una muy buena primera vuelta, clasificado matemáticamente para la Copa también y con opciones de ser cabeza de serie. Nosotras, obviamente, acabamos con muy buenas sensaciones el último partido frente a nuestra afición aquí en el Rocha Arena y queremos dar continuidad a ese juego colectivo, a esa rotación, a la intensidad y la solidaridad que tuvimos con el número de asistencias compartiendo el balón, pero sobre todo focalizadas en qué esfuerzos defensivos básicos hemos de mejorar contra un equipo que juega muy bien en transición, especialmente con ritmo alto, lideradas por nuestra jugadora, por Alicia Flórez, tanto en posición de base como de escolta, siendo el motor del equipo, tanto en anotación como en asistencias y en rebote, y incidir en eso, en el rebote.
8 de la tarde, la cita para las de Rubén Burgos, que parece que van enderezando el rumbo en esa Liga Femenina Endesa. Hasta las 4 estamos con el deporte en esta sintonía. Hay mucho que analizar del Valencia, al margen del fichaje de Sadik o esa eliminatoria de Copa del Rey. ¿Qué le pasa al equipo de Corberán? ¿Cuál es la solución a los males de este equipo que ya está nuevamente en puestos de descenso? Hasta las 4 aquí en Onda Deportiva.
90.9 FM.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
Tienes una
oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El Valencia abre el 2026 en Mestalla recibiendo al Elche y en posiciones de descenso con el clima enrarecido tras la derrota en Vigo este sábado. Desde las 8 y media sigue el Valencia-Elche en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Cibertecno. Recuerda, este sábado desde las 8 y media sigue el Valencia-Elche desde Mestalla en el Radio Estadio Valenciano.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Pues qué me iba a decir, que el sábado ante el Elche, un equipo recién ascendido que está jugando francamente bien de la mano de Ter Sarabia en esta temporada, iba a ser un partido clave, importantísimo en el futuro del equipo de Mestalla después de la derrota el sábado en Balaídos 4-1, un nuevo ridículo del equipo de Carlos Corberán, y el Valencia no se puede permitir perder ante el Elche el próximo sábado en su estadio. Ya ha caído a puestos de descenso tras la victoria del Girona el domingo y lo del sábado. Hoy le lleva una estadística que en no sé cuántos años solo ha ganado una vez el Elche en el estadio de Mestalla. Hola, Sergio López.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Cuántos años son?
Buah, son un montón. Desde la temporada 65-66 creo que es que no ganaba el Elche en el estadio de Mestalla. Lo ha hecho solo una vez. Pero claro, a este Valencia le puede pasar absolutamente de todo. Puedes fallar un penalti, que se te pongan 2-0 a favor, un partido que podías ponerte 0-1 fuera de casa y acabas perdiendo por 4 goles. Le puede pasar de todo a este Valencia. Vamos a ver si llegas a Dick, lo decías al inicio, está todo prácticamente cerrado. Ahora te cuento cómo ha ido el entrenamiento. La idea es que pueda llegar el jugador a ese partido frente al Elche. No sé si a modo cortina de humo para mitigar un poco lo que pueda ser el ambiente de Mestalla, que yo creo que se va a volver a llenar, va a haber más de 40.000 personas para ese partido este próximo sábado. Pero bueno, sin lugar a dudas, el año pasado, con el cambio de entrenador y la llegada de Sadik, es cierto que el equipo cambió bastante. Vamos a ver, porque es una petición de Corberán, lo que pueda aportar o no al equipo, que ha trabajado esta mañana sin Thierry al margen por molestias musculares, sin Jesús Vázquez, que se está recuperando de la gripe, evidentemente sin Mukhtar Diakabi, sin Julen Aguirre-Zabala y Filippo Grini, que es, yo diría que la novedad, porque sí que trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, así que va a entrar en esa convocatoria, al igual que, por supuesto, Stole Dimitrievski.
Has dicho cortina de humo. Hombre, no creo que sea cortina de humo. Lo que el Valencia necesita urgentemente es el fichaje de Sadik. Es una de las necesidades, no la única. No la única. El principal problema del Valencia no es que no tenga gol, es que no genera ocasiones. Y cuando no generas ocasiones, pues lo normal es que tu delantero no te marque ningún gol. El problema del Valencia no es tanto la delantera como también en la parte de atrás. 30 goles encajados, segundo equipo más goleado, solo superado por el Girona, y teniendo un excelente guardameta como es Julen Aguirre-Zabala, que ha hecho auténticos partidazos y aún así 30 goles en contra. El problema del Valencia es que no tiene estilo. El problema del Valencia es que no tiene un organizador en el centro del campo. Que Javi Guerra está completamente desaparecido, que lleva toda la temporada completamente desaparecido. El problema del Valencia es que hay futbolistas que no están dando el rendimiento que de ellos esperaba. Hay jugadores que han llegado este verano y que han desaparecido. Dani Raba, el propio Danjuma. Es decir, los problemas de este equipo son más que el firmar hoy, día 7 de enero, a Sadik. Que yo no digo que no se necesite el fichaje de Sadik. El año pasado Sadik ayudó, contribuyó y fue decisivo para que el Valencia consiguiera la salvación. Pero también fue decisivo para que el Valencia consiguiera la salvación un cambio en el banquillo. Tal vez con Baraja Sadik no hubiera funcionado como funcionó, o el equipo no hubiera funcionado como funcionó. Sí, que fue Corberán, que el fútbol tiene poca memoria. Y que los entrenadores poco se acuerdan de lo que han hecho cuando vienen mal dadas. Pero es que son ya muchos partidos, mucho tiempo, con este Valencia que ni tiene estilo, ni tiene identidad propia, ni sabe lo que juega, y creo que esto es lo que más le duele al técnico, cuando hablamos de que el equipo no tiene identidad, es verdad que ha habido una ligera mejoría. Es cierto que en Balaídos, los primeros 30 minutos, el equipo estuvo bien, pero luego se diluyó como un azucarillo. Y acabó haciendo el enésimo ridículo cayendo 4-1 frente al Celta. El Valencia lleva desde la pasada temporada sin ganar lejos de Mestalla. Sin ganar lejos de Mestalla. El Valencia lleva 16 puntos de 54. A ver si pensamos que Sadiq Maradona va a llegar aquí y va a, como hizo Maradona, campeón al Napoli, el solito, va a conseguir la salvación del Valencia. No, no, hay que hacer más cosas. Muchas más para no vernos abocados a un descenso a segunda división. Yo lo decía esta semana. Cuando hay una mala gestión, como la hubo en los años 80 en el Valencia, te salvas una temporada, como se salvó el Valencia con el gol de Miguel Tendillo, de cabeza, ante el Real Madrid, que supuso la salvación del Valencia y que el Real Madrid de Di Stéfano no ganara la Liga. Pero no fue en el 83, fue en el 86. Lo vino arrastrando varias temporadas. No fue la temporada que llegó Baraja, lo salvó al equipo. No fue la temporada que llegó Corberán, salvó al equipo. Ojo, no vaya a ser esta. Porque esto es un problema estructural. Esto es un problema de mérito. Esto es un problema de falta de exigencia. Esto es un problema de hacer mal las cosas. Esto es un problema de que en verano, que querías a Sadiq, no te gastas 5 millones de euros y te los gastas ahora en Navidades. Este es el verdadero problema del Valencia. Y lo malo de todo esto es que ha llegado a un punto que nos hemos casi acostumbrado. O sea, yo me he acostumbrado a que el sábado, cuando marca el tercer gol el Celta, apague la tele y me vaya de casa. Nos hemos acostumbrado. Son tantas veces ya que sabes lo que va a pasar. Que sabes lo que va a pasar. Marca Pepelu, te pones 2-1 y te da igual. Si es que te van a marcar el tercero en cualquier momento. Efectivamente, el tercero. El cuarto ya no lo vi. No vi ni la lesión de Aguirre-Zabala. Me enteré a través de las redes sociales. Pero tal era mi enfado. Y nos hemos acostumbrado a eso, a sufrir, a pasarlo mal, a estar cabreados, a vivir permanentemente cabreados cada vez que vemos lo que tendría que ser una ilusión, el fútbol, lo que tendría que ser algo alegre, divertido, que te proporcionara alegrías, se ha convertido en un viacrucis, en un sufrimiento constante, en un sacrificio constante. Hoy da vergüenza ver en muchas ocasiones al Valencia. Pero ya no hablo de que no sea el Valencia de inicios de siglo, el famoso Valencia campeón de arranque del 2000. Es que entre eso y lo que fue, por ejemplo, la época de Emery, incluso la época de, bueno, no sé, de Valverde, de Pichi, es que me dio un abismo. Es que ha llegado un momento que ya hasta los compañeros de Madrid, aquí trabajamos en una emisora nacional, los compañeros de Madrid que hace unos años te mandaban mensajitos cada vez que perdía el Valencia o hacía un ridículo como el de Balaídos, te mandaban un mensajito y te decían, tío, lo siento, joder, a ver si algún día volvéis, no os merecéis estar ahí, ojalá algún día volváis a estar peleando por puestos europeos, volváis a la Champions. Hoy ya ni te mandan ese mensaje. ¿Y por qué no te mandan ese mensaje? Porque se han acostumbrado. Porque ya no, el Valencia ya no cuenta como equipo para pelear por Europa o para pelear por Champions o para pelear por estar arriba. Ya no cuenta. Y en cambio vemos otros equipos que también se han equivocado en alguna ocasión. El Villarreal llegó a descender a segunda división. Llegó a estar en segunda división. Llegó a estar peleando por no descender hasta la llegada de Marcelino. Y cuando se hacen bien las cosas, se gestiona bien y se invierte y se le da poderes a un gran entrenador como es Marcelino, pues mira dónde tienes ahora el Villarreal. Tercero, aguantando el tirón del Real Madrid y del Barcelona. No es casualidad. Estas cosas no son fruto de la casualidad. El fútbol no entiende de casualidades. El fútbol te pone en el sitio en el que tienes que estar. Siempre. Y el Valencia, por desgracia, en los últimos años con Meriton, está donde tiene que estar. Y nos ha acostumbrado y ha acostumbrado a la gente de fuera, que por desgracia ya no ven al Valencia ni siquiera como rival, ni siquiera como rival temeroso. Ni siquiera les da miedo venir a Mestalla. Saben que vienen a Mestalla y que el run-run va a provocar nervios en los jugadores y que se pueden llevar algo positivo. El Elche, que solo ha ganado una vez en no sé cuántos años de historia, seguro que viene el sábado a liarla. El Oviedo ganó en Mestalla. Y el Elche está jugando muy bien, ¿eh? El Elche está haciendo un temporadón de la mano de Sarabia. ¿Algo más del Valencia?
Nada, no, que hablabas de la defensa. No va a estar Diakabí. Chomert quiere salir. Juegas con Copete y con César Tárrega y tu tercer central está siendo Fulquier en esa defensa de 5. O sea que la prioridad para el Valencia en este mercado va a ser esa defensa, reforzar con uno o dos centrales esa parcela.
Ha hablado un ex del Valencia. El año pasado no servía para el Valencia. Está haciendo un temporadón con el Elche. Germán Valera. Y ha hablado sobre Carlos Corberán.
La primera pregunta que has dicho, es verdad que como jugador nunca da gusto que te digan que no cuentan contigo, pero la verdad que sí le agradecí que fuera sincero conmigo y que me dijera las cosas como las veía. Y luego respecto a la otra pregunta, yo creo que cuando llegó el equipo estaba mal y logró sacarlo y tiene mucha capacidad para volver a hacerlo otra vez, o sea que yo no tengo duda en que lo vuelva a conseguir.
¿Y sobre el partido, sobre Mestalla y su regreso a la que fue su casa el año anterior?
Y bueno, sí, será un partido especial porque siempre que vuelves a un club en el que has estado, siempre para mí son partidos especiales y sobre todo, bueno, también intentando buscar la primera victoria fuera de casa, pero sabemos que Mestalla es un campo muy complicado y que aprieta mucho. No sabemos que ahí en su campo con su gente van a apretar mucho, ellos también van a saber que nosotros vamos a querer ir a por el partido desde el primer momento, entonces pues veremos a ver cómo lo plantean, pero nosotros desde luego vamos a ir con todo a ganar ahí y a intentar sumar los primeros 3 puntos fuera de casa.
Es una semana especial, no hubo tertulia el lunes, así que la recuperamos hoy. Ha sido una semana típica por aquello de que, bueno, lunes y martes fue el Día de Reyes, no tuvimos tertulia ni del Valencia ni del Levante, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de analizar sobre todo la actualidad del Valencia, que es la que más nos preocupa después de lo vivido en Balaídos frente al Celta, y a ver qué pasa este sábado en Mestalla frente al Elche. Está por ahí Conrado Valle, delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana. Hola, Conrado.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y feliz año.
Igualmente, pero ha empezado el 26 casi como acabó el 25, ¿no?
O peor, te diría, peor, porque las sensaciones que deja el partido de Vigo fueron muy, muy, muy nefastas y muy malas.
Sí, sí, es verdad. Le deseo también feliz año al compañero del diario Marca, Diego Picó. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? O sea, imposible empezar el año mejor con vosotros y en tertulia.
Pero la realidad, Diego, es que nada ha cambiado en este Valencia.
Bueno, a ver, sigue en la línea de equipo perdedor, ¿no?
Sí, sí.
El equipo que habitualmente pierde, ¿no? Que ese es el problema que en este tipo de equipos. Cuando se acostumbran a perder y no pasa nada, pues al final la cosa se acaba complicando, ¿no? Bueno, este año empieza mal otra vez y a sufrir. A sufrir, bueno, va a haber algún movimiento de mercado interesante, pero ni con ello creo que el equipo se quita la vitola de ser uno de los elegidos para el descenso, ¿no? Con lo que va a haber que luchar mucho, ¿no? De aquí a mediados de mayo para intentar salvar la categoría, ¿no? Otro año más intentando salvar la categoría y ya no nos parece extraño, ¿no? Con lo que tiene que ser el problema quizás de este club, ¿no? que se ha acostumbrado a su objetivo real sea no bajar a la segunda división, ¿no? Que es algo que muchas veces hemos hablado, ¿no? El objetivo y tal, y siempre lo decimos con la boca pequeña, ¿no? Lo del objetivo salvarse, ¿no? Pero ya creo que el club en sí y su gente ya se ha acostumbrado a que realmente sí. O sea, ahora ya sí que somos el Alavés y ya sí que peleamos todos los años por evitar el descenso, ¿no? O sea, salimos de la crisis de salida con el objetivo de, bueno, este año a ver si este año lo bajamos.
Yo recuerdo, Conrado, que decías al inicio de temporada que noviembre, diciembre era el mes que marcaba el objetivo de cada equipo. Claro, estamos en enero y creo que ya tenemos claro que el objetivo es la salvación, ¿no?
Sí, a ver, yo era de los que pensaba que no se iba a sufrir este año, ¿no? Así que ahí en tono la autocrítica, porque yo estaba convencido que el equipo no iba a sufrir, pero evidentemente va a sufrir, está en descenso y a 7 de enero, y eso ya es un síntoma de que se va a sufrir. Puede acabar la temporada como la acabe, pero ya el sufrimiento lo vas a tener. Y a mí una de las cosas que me inquietan y me preocupan de ahora es que el equipo va a mejorar el juego, pero los resultados son igual o peores. Y eso es un mal que tiene el equipo, porque al principio de temporada el equipo no había encontrado la tecla, no había...
Ay, esa comunicación con Corrado.
Durante fases de los partidos se juega bastante mejor de lo que se jugaba, pero sin embargo no te sirve para nada. Y eso ya es lo preocupante, porque ahí ya tiene que hacer un reseteo el entrenador, que es el que tiene que sacar rendimiento a los jugadores. Y los jugadores son los que son, pero yo creo que hay jugadores que están muy por debajo de su rendimiento.
Sí, porque además dijo Diego, el técnico, habló de números peligrosos. Yo los llamo números de descenso y en realidad números de cese de cualquier entrenador en un banquillo como el Valencia.
No, en un banquillo como el Valencia y en cualquier otro banquillo. Porque es que tenemos ese tintín, ¿no? Que decimos siempre, hombre, en un banquillo como el Valencia... Ganar tres partidos en toda la temporada es el síntoma de exceso. O sea, de
cese de entrenador.
De institución. Hombre, claro, pero es que en cualquier equipo. O sea, ya no es solo en un equipo como el Valencia, ¿no? Que lo decimos con así, que se nos hace la boca grave, ¿no? Un equipo como el Valencia. No, en cualquier equipo de primera división, si estás en puestos de descenso en la jornada 18, pues lo normal es que el entrenador vaya por el aire. O sea, de hecho, los entrenadores que han ido cayendo es precisamente por eso, ¿no? Por estar expuestos de descenso en este tipo de jornadas, ¿no? Claro, entonces, vale, me parece muy bien en la coletilla de un equipo como el Valencia, pero ya ha pasado a ser en cualquier equipo, ¿no? Si los datos, los números son muy malos, muy malos. Y apuntaba una cosa interesante, Conrado. El equipo juega mejor. Yo no tengo tan claro que el equipo haya evolucionado, Conrado.
Al equipo le he visto una evolución, y es lo que, pero que al mismo tiempo es lo que me preocupa, que le ves una evolución, le ves una mejoría al juego, pero no se traduce en resultados.
Sí, tú ves una mejora.
Estoy jugando mal y pierdo, vale, pero.
Pero
yo
tú
sí
ves
me noto una veo en el juego sí, en los resultados evidentemente no, en el juego sí que veo cosas mejores. Yo creo que en Vigo tú pierdes por la primera media hora en Vigo es
buena.
Bastante buena y el Celta realmente lo que hace es aprovechar los cuatro errores garrafales que tiene el equipo en Balaídos, pero el planteamiento no es malo, es decir, que no termina de conseguir rematarlo, es decir, tienes un control que no te sirve para nada. Y eso es lo que me inquieta aquí.
A eso es lo que voy yo. Que para mí, que el equipo de la sensación de que tiene algo más controlado los partidos, no es que juegue mejor. O sea, es que este equipo a lo mejor no puede jugar a controlar los partidos. Te está demostrando a ti mismo que no puedes jugar a controlar los partidos, que es imposible, que vas a jugar a segunda división, que tienes que jugar a otra cosa. Entonces, claro, que el equipo de la sensación de que tiene algo de control, pues porque la toca más, porque los jugadores, pues bueno, bien, vale, que no son malos, vale, te da la sensación. Pero realmente estás muy pocas veces estás cerca de ganar un partido. Y ese es el grave problema de este equipo. Que casi nunca está cerca de ganar. Casi nunca. Tú analizas los partidos y casi nunca está cerca de ganar. Entonces eso es muy grave. Eso es muy grave. Es que este equipo lleva sin levantar un resultado años. O sea, es muy bestia.
Desde aquel partido contra Valladolid en Mestalla, del gol de Javi Guerra. Bueno, si en eso estamos de acuerdo, que no se traduce esa mejoría que yo le veo al equipo, no se traduce en resultados, pero no se traduce en resultados porque no termina de cogerse el equipo para ganar partidos, sino no se ha cogido aún para ganar partidos y está en una dinámica muy, muy peligrosa.
Ya, pero es que eso es más preocupante todavía. Quiero decir, si ha habido una mejoría en el juego, como apunta Conrado, y sin embargo resultados o no te da con esa mejoría para mejorar los resultados, creo que es incluso mucho más preocupante.
Ya, pero es que yo no estoy del todo de acuerdo en que el equipo juegue mejor. O sea, lo siento. yo creo que el equipo, evidentemente, después de estar mucho tiempo juntos, casi todos los equipos, pues hombre, adquieren algunas cosas que pueden gustarte más, o que dices, bueno, parece que tenemos el control. Pero no, pero es que el equipo para mí no juega mejor, para mí el equipo de hecho ha involucionado. O sea, tú tienes que tener en cuenta siempre que un equipo, solo por el hecho de jugar junto, porque este año había ocho, es que Correa se pasó dos meses diciendo, oye, es que tenemos ocho jugadores nuevos. Ya, pero es que ha pasado cinco meses.
Sí, sí.
Cinco meses y no juegas mejor, y sobre todo para más siempre. O sea, el equipo se ha acostumbrado a perder. Eso ya lo dije muchas veces con el tema de Baraja, que el equipo se había acostumbrado a perder, y el equipo se enfadaba cuando escuchaba, ¿no? El equipo se ha acostumbrado a perder. Sí mismo, pero es que el equipo se acostumbró a perder. Es que el equipo no ganaba ni un partido. Entonces, ese es el grave problema. El equipo no gana. No. A mí me da igual que jueguen mejor o que dé sensación de que juegan mejor. Yo quiero que ganen. Me da igual cómo jueguen.
Sí, no, hemos llegado a un punto en que ya es por lo civil o por lo criminal, que decía.
Claro, la situación es la que es, y
a mí me da igual hacer una castaña de partido si acaba ganando el partido, que al final son tres puntos, ¿no? Y es que esto tampoco sucede, no está sucediendo de momento. Y luego hay datos muy preocupantes. El Valencia es el segundo equipo más goleado, sí. Sí, Conrado.
Por explicar mi argumento, que a mí lo que me inquieta es precisamente eso. Es decir, tú a principio de temporada el equipo no jugaba nada y perdía. Pero el equipo juega a algo y sigue perdiendo. Es decir, la mano del entrenador en cuanto a conceptos y tal se ha visto hasta un punto innecesario todavía. Es decir, eso es lo que me inquieta. Es decir, dice, oye, el equipo ha mejorado, para mí ha mejorado el equipo. Sí, ya juega otra cosa y tal, pero los resultados siguen siendo los mismos. Por lo tanto, ahí hay un problema para mí todavía más grave del que había a principio de temporada.
Os pregunto, ¿Sadik es la solución? Lo digo porque esto es el día de la marmota, ¿eh? Estamos en el mes de enero del año pasado.
Sadik es una necesidad. Esperemos que sea la solución, pero no sé si es la solución total. Pero es una necesidad el reforzar la parte ofensiva, porque necesitas más gol que el que tienes, y creo que Sadik te puede dar ese gol y ese jugar de forma diferente, tener un referente ofensivo que ahora no. Otras alternativas. La solución pasa ya no solo por Sadik, la solución pasa por recuperar el mejor nivel de muchos futbolistas que no están a su mejor nivel, y ese es trabajo del cuerpo técnico.
Diego.
Sí, a ver, ¿tienes más opciones de ganar partidos con Sadik? Sí. Por lo tanto, ¿puede ser una inicio de solución? Sí. ¿Con Sadik se acaban los problemas? No. No, porque el equipo le pasa muchas cosas. Bueno, a ver, el año pasado la llegada de Sadik fue fundamental. O sea, te sacó de un pozo en el que estabas metido, en el que te ibas directo. O sea, era una parada. Y el equipo cambió la dinámica porque encontró una referencia, encontró un gol, ganó dos partidos y a partir de ahí pues, se quitó todo el lastre, ¿no? Porque Sadik lo que ayudó el año pasado es que a que el resto se quitara la mochila que llevaba de equipo perdedor. Con dos partidos, tres partidos, luego ya pareció menos y tal, pero el principio fue fundamental, ¿no? Para mí. ¿Este año puede pasar lo mismo? Sí, puede pasar lo mismo o no, porque es muy arriesgado. Ahí tampoco te hace una 15 goles en media temporada. Es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil. El problema es que si ahora has pagado casi 5 millones de euros por salir, coño, firmaron en verano tú. Ostras, perdón, ¿eh? Es que son todo mal. Es que está hecho todo mal. Fírmalo en verano. Dejas de firmar ocho jugadores, de los cuales cinco no sirven para nada. Que te los quieres quitar de encima ya. O sea, hay jugadores que ya te los quieres quitar de encima y no llevan ni tres meses.
Claro, pero por eso ha apuntado Conrado. Tú, Conrado, apuntas a los jugadores, porque has dicho que hay futbolistas que no están al nivel que de ellos esperan.
Por supuesto, y se ve, sí. Al final yo creo que Javier no está al nivel que puede dar. Diego López, si ha sido suplente en Balaídos, es porque no está al nivel que puede dar. Y eso es responsabilidad del jugador, pero también del cuerpo técnico sacarle ese rendimiento. Yo creo que hay varios jugadores que están por debajo de su nivel y jugadores que deberían ser importantes en este equipo. Y hay decisiones que no se han entendido en las últimas semanas y que se tienen que solucionar. Si yo lo de Rioja suplente y en Balaído siendo jugador más regular de la temporada, pues la verdad es que no lo entiendo. ¿Sí? Y tiene muchos de ese tipo de jugadores. Entonces, ya no es solo que vengas a Dick y te dé ese gol que ahora te falta y ese referencia arriba que no tienes. Es que el resto también mejoren en su rendimiento.
Claro, es que a mi siguiente pregunta iba a ser, si hemos hablado de números de cese, si hemos hablado de números de descenso, si hemos hablado de que los jugadores no están rindiendo al nivel que de ellos se espera y el entrenador no consigue sacar ese rendimiento, claro, mi siguiente pregunta es, y creo que ya está bastante cuestionado, ¿la solución es la destitución de Corberán? Os lo pregunto así directamente.
Pues hombre, podría ser. Claro, en estos contextos es la solución. La temporada pasada fue la solución, la destitución de Baraja. Sí, te llegó Sadik, pero yo creo que lo que más influye de todo es la llegada de Corberán. Ahora se va a intentar, o el club va a intentar, y de hecho esta semana se ha visto con el fichaje express o el cambio de planteamiento en la operación Sadik en las últimas 24, 48 horas, que la apuesta es Corberán, porque para mí el fichaje de Sadik implica eso, que la apuesta es Corberán. Tiene que dar un paso también el entrenador, tiene que salir de este atolladero, por supuesto.
Diego, ¿tú cómo lo ves? Lo de la figura del entrenador, que se está cuestionando ya mucho, yo creo que muchos valencianistas lo cuestionan.
Hombre, valencianistas.
Sí.
Cuando tú has ganado tres partidos en una temporada con un equipo como el Valencia, que tiene el octavo presupuesto de la Liga, que eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Ahora mismo el Valencia en Europa es el peor equipo en el ratio presupuesto puesto clasificatorio. Y eso no puede ser una casualidad, o sea, eso no es porque te ha mirado un puesto, o sea, eso es porque se están haciendo las cosas mal. A mí me hace mucha gracia, no, es que vamos a trabajar, trabaja usted de otra forma, porque si lo que está haciendo es el peor equipo de Europa en tema ratio, presupuesto, puesto clasificatorio, algo estarán haciendo mal.
Algo no funciona, sí, desde luego.
El equipo, no, los jugadores no son tan malos, ¿no? Porque son el séptimo o el octavo presupuesto de la Liga. O sea, tampoco tiene todos de Maulas que vienen de quinta división. Entonces, bueno, pues yo creo que evidentemente que se mira al entrenador. Claro que se mira al entrenador. ¿Cómo no se va a mirar al entrenador? Lo raro es que ese entrenador aguante. Y todos tenemos más o menos una información de por qué el entrenador aguanta.
Sí.
Uno, porque vale mucho dinero echarle. Y porque ya estás aún pagando a Baraja el finiquito. Por un tema económico. Y luego también por un tema de que el que le ha nombrado le nombró CEO porque acertó con el entrenador.
Sí.
Sin trabajar en el Valencia. Entonces, ¿cómo vas a echar tú al tío que te ha traído? Y luego, sobre todo, porque le has dado las llaves del calabozo.
Sí, no, lo que
ahora mismo hay una pregunta en el aire que yo con algunos compañeros en privado y también en público es si manda más Gurley o Corberán. Yo creo que manda más Corberán, pero que Gurley acabará echando a Corberán. Esa es un poco la disyuntiva extraña que se vive ahora mismo en este Valencia.
No, hombre, la prueba es la llegada de Sadik, ¿no? Conrado, lo que tú decías, la llegada de Sadik prueba que efectivamente... Lo digo porque también creo que Corberán en estas últimas fechas se ha querido desmarcar un poco de lo que han sido los fichajes de verano. Y yo creo que en todos está la mano de Corberán.
En todos, evidentemente, está el ok de Corberán a la llegada de refuerzos este verano, haya apostado más o haya apostado menos por algunos jugadores, pero el sello del entrenador, por cómo ha funcionado este Valencia, lo tiene que asumir. Si, no creo que haya ningún jugador que haya llegado este verano sin el ok de Carlos Corberán. Otra cosa es que no sean todos los nombres suyos, pero el ok lo ha tenido que dar.
No, pero más aún.
Sí, evidentemente, cuando...
No te decía, Conrado, que más aún es que los jugadores, uno por uno, han reconocido que hablaron varias veces con Corberán antes de tomar la decisión.
Sí, por eso que
vamos.
Que a lo mejor el nombre de Copete no lo pone en la mesa Corberán, pero el que da el ok después es Corberán. Sí, eso es una una realidad, y al final tienes que asumir ese tipo de contexto en el que ha sido este verano del Valencia. Y la llegada de Sadik, pues evidentemente para mí implica eso, es decir, hay un partido muy complicado el sábado contra el Elche, y yo creo que el futuro de Corberán no sé si estará supeditado al partido del sábado, porque no sé lo que puede pasar en Mestalla, que creo que es ahora el factor que más determinante para el futuro de Corberán, el ambiente que pueda respirarse en el estadio el sábado en caso de otra nueva derrota contra el Elche. Pero yo creo que la postura de Ron Gurla ya ahora mismo es intentar invertir lo que pueda invertir en refuerzos, y el futuro del entrenador pues dejarlo ya para el mes de febrero o marzo si la situación no cambia. Pero es que a mí yo sigo sin ver el proyecto de Ron Gurla y sin la figura de Corberán, ¿verdad?
Sí, yo también.
Y luego... Sí, pero hay una historia que va un poco más allá. ¿Os acordáis lo de las Four Windows Market y tal? El problema es que cada año es un invento nuevo y todos salen mal, ¿no? Porque todos se hacen sin base. Si tú haces un equipo, si traes un tío que lo primero que te dice son Four Windows Market, porque yo en cuatro mercados quiero el equipo, cambiarlo y tal, y luego al final los mercados son una castaña, no puedes trabajar. ¿Para qué quieres tú un equipo de ojeadores, toda una dirección deportiva nueva, para que tu solución en el mercado de invierno sea Sadik? Si es que de verdad hacen falta Lisandro y sus colegas para fichar a Sadik, es que es una broma, es que es un meme, es que es un club meme. O sea, es una risa, la gente se ríe de ellos. O sea, en los directores deportivos, o sea, en los representantes, se ríen del Valencia. Hay algunos que no han hablado con Gurley en su vida. O sea, ¿tú realmente tienes que montar un departamento de scouting no sé qué internacional y venderlo como si fuera la moto, cuando eso se ha llevado toda la vida? Y de repente tu fichaje es Sadik, que lo puede fichar Eduardo Esteve mañana si le dan 4 millones y va a hablar con Aperio ahí. Es que es una broma, es que es todo un chiste, de verdad, es que es todo un chiste, es que está hecho todo al revés, que estás jugando mucho con un club muy importante y te lo vas a cargar. Y el problema es que, el otro día lo escribíamos en Marca, es que el Valencia ya no es el Valencia, que seguimos pensando que el Valencia es el Valencia, y el Valencia ya no es el Valencia, el Valencia es otra cosa ahora mismo. O sea, no podemos tratarlo como el Valencia, de hecho ya no se le trata como el Valencia fuera de aquí. O sea, de la terreta para afuera, ya no miran al Valencia como se mira al Valencia.
Sí, yo creo que se han acostumbrado a que el Valencia ya no sea aquel equipo que era, eso está claro.
Bueno, claro, es que no lo es, ni mucho menos. La realidad es un equipo que en las últimas 6 temporadas ha peleado 4 por el descenso.
Sí, sí.
Ese es su contexto actual, no hay otro.
Sí, pero que antes, Conrado, yo lo sé por los compañeros de Madrid, vosotros trabajáis también en medios nacionales, antes era un poco como que dábamos pena, oye, qué pena que el Valencia esté donde está, y ahora ya lo dan como normal, o sea, como algo que... O sea, que el Valencia ya es ese tipo de equipo que pelea por no descender.
Claro, claro.
Es que la normalidad en la que está el Valencia, si no, ya no es anómalo donde está.
Pero da mucha rabia.
Por desgracia no es anómalo, como a nosotros tampoco nos parece ya anómalo que el Sevilla...
Ahí, hemos perdido esa...
Y que tiene 2 años, a que el Sevilla, que ganaba las Europa League, pues pasó la historia.
Sí, sí, está claro. Oye, que nos molesto más, que es la primera tertulia y que hay que volver a los Gómez, ¿eh? Pronto os espero ya por allí. Diego, te leemos en Marca, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Conrado.
Un abrazo.
Eso es lo peor, que efectivamente yo creo que ya al Valencia se le ve como un equipo candidato a salvar la primera división, o sea, a la permanencia, candidato cuyo objetivo es la permanencia. Y lo que decía yo antes, en Madrid, mis compañeros antes aún te mandaban algún mensaje, oye, lo siento, tal, que ojalá volváis a estar peleando por Europa. Ahora ya es que ya ni te mandan ese mensaje, porque como lo ven algo normal que el Valencia esté instaurado en esos puestos, pues es la desgracia que tenemos que vivir. Vamos a ver qué pasa el sábado, vamos a ver cómo recibe la afición del Valencia al equipo valencianista en Mestalla. Ya sabemos lo que pasó con esos incidentes a la llegada del autobús desde Vigo, y el sábado partido importantísimo a las 9 frente al Elche, que está haciendo una gran temporada y que está jugando muy bien de la mano de Ter Sarabia y con un Valencia muy necesitado.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
El Valencia abre el 2026 en Mestalla recibiendo al Elche y en posiciones de descenso con el clima enrarecido tras la derrota en Vigo este sábado. Desde las 8 y media sigue el Valencia Elche en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Ibertecno. Recuerda, este sábado desde las 8 y media sigue el Valencia Elche desde Mestalla en el Radio Estadio Valenciano.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Hablamos como cada miércoles de voleibol y seguro que tiene que estar contento el presidente del Lelemán Conqueror Valencia, que ayer consiguió en su primer compromiso europeo pasar a los octavos de final de la Challenge Cup y además en su primer partido de la historia en Europa en el Polideportivo No Molés vencer de manera apabullante 3-0, 25-21, 25-21, 25-21 al fino Kasparov de Hungría. Manolo Clemente es el presidente. Hola, presidente.
Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes.
Ayer fue un día feliz, ¿eh? Un buen regalo de Reyes, ¿o no?
Deportivamente muy feliz, porque hemos hecho historia, ¿no? La primera vez que jugamos en Europa y hemos pasado a octavos, que eso tiene mucho mérito, ¿no? Sí. Y más con un equipo que parece que tiene mucha trayectoria europea, según nos contaron, ha jugado muchos años en Europa. Pero bueno, yo creo que nosotros con todas las adversidades que tenemos, ¿sabes qué tenemos? Le hicieron acá dos partidos, incluso ayer.
Luis Vidal.
Pues demostramos que éramos muy superiores a ellos, ¿eh? Porque ahora los terceros que eres mucho más equipo que ellos. Yo creo que esa es la conclusión que saqué cuando estuve en Kasparov, que pedimos el PS por los nervios de que debutábamos en Europa, pero aquí el equipo, saliendo de sus posibilidades, demostró que estaba para ir a octavos.
Sí, porque yo
recuerdo... Lo malo, lo negativo fue pues que el día no fue completamente feliz porque tuvimos otra lesión, que al final se confirma que rotura de menisco. Oh. Luis Vidal y es el tercer central que hemos perdido. O sea que claro. Estamos con un solo central, con Maxi.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver lo que vimos.
Sí, sí. Vimos ayer, los que estuvimos ahí en el pabellón, que además, muy buen ambiente, presidente, muy buen ambiente ayer en...
Yo creo que hicimos un buen regalo de Reyes para la afición del voleibol de Valencia y valenciana, porque reconocí gente de Polo Cercaros a Valencia que había venido a vernos, sobre todo gente de volei, lo cual les agradezco, y encima se ideas el triunfo, y creo que a nivel de volei fue muy bonito, el partido de volei pues mejor que mejor, ¿no?
La nota negativa, como decías, la lesión de Luis Vidal, que además pues todo el pabellón se le encogió el alma cuando lo vimos. Y como me dices, rotura de menisco, que claro, es adiós a la temporada, ¿no?
Pues sí, porque me ha llamado, estaba uno de los médicos del club, estaba la doctora, viendo el partido, lo observó y dice que ella descartó sobre la observación que le hice, por la experiencia que tiene, que fuera ligamentos, que ella creía que era menisco, efectivamente es un menisco. Ya, de hecho, las fuerzas son ahí del hospital y es el menisco. Entonces, bueno, vamos a intentar operarlo lo antes posible. Yo creo que a lo mejor la semana que viene lo podemos operar. Y así, a ver si lo podemos recuperar, si llegáramos lejos a final de temporada, pues para finales, para abril, podríamos recuperarlo, no sé. Porque eso, yo creo que sabes que los plazos de recuperación, hay gente que es más rápida y otros menos rápida. Bueno, pues eso no es matemática, ¿no? Pero bueno, es una gran contrariedad. primeramente como deportista para él, porque él había vuelto a ser titular, de central, sustituir a los otros dos centrales, está lesionado, y a un nivel altísimo, aportaba mucho al equipo, y luego a nivel de club, pues ahora solo estamos con un central solo. Estamos viendo a ver qué hacemos.
Habrá que fichar, ¿no? Claro.
Pues me parece que sí, para que andamos muy justos, ¿sabes? Porque el presupuesto este año se complicó luego la OPV, tuvimos que fichar a Luis, a Juanvi, que por cierto ha sido un exitazo fichaje, porque teníamos el primer lesionado con la negociación fue Facu, y ahora pues, nada, tres centrales en Dique Seco, y entonces ha comentado los médicos que el que más pronto cree que se recupera sea Rubén López, y creen que puede llegar para la Copa del Rey. Por lo demás, tenemos partidos por delante, porque como usted sabe, ya jugamos a las 7 en casa, no moles contra Tarragona, y creo que improvisará con el central que puso el otro día, puso de central a porque es lo único que tiene, a Kai Galasanz, porque ese chico bloquea muy bien, y a ver si podemos, con el empuje, el ímpetu que pone el equipo, superar el partido, ¿no? Pero bueno, cada vez más complicado. Tenemos lesionados a tres centrales y a Aarón. Lo que pasa es que los que están saliendo están dando todo. Claro. Y por eso ganan los partidos.
Sí, por eso tiene más mérito lo de ayer. O sea, yo, para mí, lo de ayer es un meritazo tremendo. Y ahora toca Polonia, ¿no? El rival es en Polonia.
No sé cómo se llama el nombre, pero es Częstochowa, creo que es la ciudad donde vamos a ir a jugar. Ya nos han confirmado, creo que jugaremos aquí el 21, el primer partido es aquí en casa. Quiero jugar sobre las 7 de la tarde para que la gente al día 7 no tenga que poderse hacer al madrugada, porque el 22 es festivo aquí, en San Vicente Mártir, en la Valencia ciudad. Y creo que ahí vamos a jugar el 29, que es jueves. Porque les hemos pedido jugar el miércoles, porque luego fin de semana jugamos en Canarias, pero parece que ellos juegan competición el lunes. Entonces en 48 horas no quieren jugar, y parece que la liga, la FED les permite 3 días después. Oye, un poco complicado.
Manolo, una reflexión que me hacía yo ayer, viendo el partido, viendo el ambiente que había en el polideportivo No Moles, viendo cómo está ahora mismo pues el fútbol, el Valencia, el Levante, viendo que las alegrías nos las está dando Valencia Basket en la Euroliga y vosotros en vóley, en la Superliga, creciendo cada temporada, incluso bueno pues con esta hazaña europea, yo creo que habría que apoyaros mucho más, ¿no? No sé si recibís el apoyo que de verdad merecéis.
Apoyo de la gente de todo el mundo, pero apoyo verbal, económico, es justo. Porque ayer vino gente a darme la enhorabuena y tal, y digo, bueno, a mí no les des a los jugadores y tal. Lo que pasa es que yo le agradezco en nombre del club y le dije que a ver si pintaba algo más de dinero, porque digo, mira cómo está, habéis visto la... Queréis que el equipo en Europa, el equipo está compitiendo la Liga, va a la Copa del Rey, pero sin jugadores no puede jugar. Y las lesiones son de un teorío en la larga duración, teoría, ¿no? Para que algunos lleguen al tiempo, me salvo la de Luis, que es la más larga, porque Luis hay que operarlo, y así no podemos llegar, y yo doy lo que doy, más no puedo dar, claro. Porque la OPV con Tasco dinero que luego no pudo ser, tú has salido adelante, tiene Superliga 2, la escuela, aunque la escuela, los padres hacen un esfuerzo y pagan los chiquitos, pero la única forma de ayudar. Pero jugar a Europa es muy caro. Ir a Polonia es un viaje complicado, porque esto es un pueblo perdido ahí en la mano de Dios. Y el aeropuerto más cercano, no me acuerdo cómo se llama, Katowice. Y Katowice tiene muy pocos vuelos y tienes que ir a un aeropuerto importante europeo. Entonces tienes que ir a compañías de bandera, y todos esos billetes son mucho más caros, claro. ¿No? Y bueno, es lo que hay, y luego encima diezmado deportivamente, ¿no? No los jugadores lo dan todo, pero claro, ahora tenemos 4 lesionados, un líbero, aunque Javier Mengo hizo un partidazo, o sea, lo que voy a decir es que el reserva está a la altura del, en teoría, titular, que es Aarón, y luego 3 centrales. Solo nos queda un titular, que es el teoría el más mayor, pero es el que parece que se considera el mejor o tiene más suerte, que es Maxi Scarpí, ¿no? Sí, que por cierto hizo un partidazo. Pero bueno, ayer creo que hizo un partido todos los que jugaron, ¿eh? Todos los que jugaron hicieron un partidazo.
Oye, presidente, las alegrías en el vóley. las tristezas en el fútbol, ¿eh? ¿Qué hacemos con nuestro Valencia?
Bueno, la otra alegría es el baloncesto. Baloncesto el ya baloncesto, no es Europa, sí, es en la Liga Nacional, eso es un espectáculo, es impresionante. Ahí tienen una muy buena plantilla y un gran entrenador. No lo poco que sigue de voleibol, de ese de baloncesto. Y el fútbol, bueno, pues ya sabes, yo ya te lo he dicho, que este no empata contra nadie y no tiene ningún empate de Valencia, por mucho lo que diga. Yo le hablé con una persona muy llegada a Valencia y dije, si lo que queréis es ir a segunda, lleváis el camino correcto. 10 semanas estáis descendidos ya. Si lo queréis salvar, no, es que queremos fichar y tal. No. Aunque fichéis, quitáis, cambia el entrenador. Pues el entrenador, salvo pegar saltos por la banda, gritos y correr la banda, yo no le he visto nada más,
Sí, hemos tenido esa...
Como persona de fútbol. Hablo como Manuel Clemente Grandes, persona de fútbol, Como socio de Valencia, aficionado y accionista. Lo pagué, no sé lo que tengo acciones. Lo paso un montón. No da para más. O sea, hay jugadores que no le pasa la mano en el Caiber, se han olvidado jugar al fútbol, o es que tú has perdido el mando del vestuario.
Sí, esa es un poco la sensación que nos queda. De hecho, estábamos hablando antes con Rado Valle y Diego Pico y yo. ¿Cuál es la solución? Porque claro, Sadik no es la solución. O sea, ni siquiera yo creo que los refuerzos son la solución. Al final,
no, pero si tú a Sadik no le llevas valores, ¿qué hace Sadik? ¿Va claro, a bajar a los carros abajo? No, ¿Mania Kempe lo cogía y se cuenta todo el campo y marca un gol?
No.
Es Kempes. O eso era Kempes.
O Maradona.
Yo lo he visto que hacer a Kempes.
Yo lo he dicho con Maradona en el Nápoles. Lo que he dicho yo antes de Maradona en el Nápoles es que el solito gana la liga para el Napoli, pero
yo no creo que tenga tan mal equipo. Yo voy a poner otros ejemplos. El Levante, cambio de entrenador y el otro día que no jugó un partidazo en Sevilla.
Sí, 0-3.
Y ganó 0-3 concluyente. El otro contra Sevilla aquí no pudimos. Empatamos y gracias. Y de casualidad, como dice Edel. Pero mira el Castellón. Creo que a 4 o 5 jornadas no había ganado a nadie. Sí. Cambia de entrenador.
Pablo Hernández.
El cambiador cambia la mentalidad de los jugadores. Y dice, señores, lo que tenga que decir. Y el equipo ya está en playoff de acceso.
Sí, algo que hacer, desde luego. O sea,
claro, aquí tienes, o tiras a toda la plantilla o te vas a segunda. O entonces tienes que tirar al entrenador. Que es el que... No sé qué. Pero vamos a ver, yo le decía... Pero aquí no ha empatado este. Tiene un buen currículum en segunda división inglesa. Que esto es la Liga Española. Estamos de acuerdo que la Liga Española, la primera división, no llegamos todavía a la inglesa. Por ahí tiene mucho más dinero que aquí. O sea, reparte mejor el dinero que aquí. Pero mejor que la segunda somos, ¿no? Segunda inglesa. Y aquí en Valencia me hizo gracia a los titulares de los dos periódicos de Valencia esta semana. Una vergüenza. Lo que decía fue una vergüenza.
Sí, pero nos hemos acostumbrado ya. Demasiada vergüenzas y demasiados ridículos en...
Sí, pero la gente pierde los nervios. Eso no justifica que tiene que romper la luna. Y está muy cabreada y muy enfadada. Y la directiva del Valencia, no sé si es el señor este escocés, que no sé cómo se llama, el
sí,
que manda la banda aquí. Bueno, el proyecto es de segunda, pero de cabeza. Pero de cabeza,
Pues cruzamos las...
Yo lo digo no como nuevo presidente del Congreso, como seguidor del Valencia.
Sí, por eso te preguntaba, porque yo sé que tú eres un buen seguidor del Valencia desde hace muchísimos años.
Hombre, mi padre con 4 años me llevó al Valencia. He visto jugar a Waldo, a Guillot, una maravilla de jugadores. Me he visto fútbol, iba siempre al Real Valencia.
Sí, ¿no? Y fichaste.
Y lo he seguido por fuera, por Europa, por España. La excusa era ir a ver un médico en un hospital, no sé qué, en Huelva, y era para ver el Valencia que jugaba el domingo en Huelva, o sea, y engañaba a mi mujer y nos íbamos ahí a ver el partido, los dos.
No, y fichaste a Kempes para el fútbol sala.
Exacto. Pero bueno, y el proyecto actualmente del Valencia es de un segunda división, pero de cabeza, de cabeza.
Bueno,
y aparte están ganados todos los de abajo.
Eso es verdad.
Están ganados los de abajo. Pues él me dijo, no, bueno, es que hay peores. Digo, si vas con esa mentalidad, estás en segunda. Porque el momento de reacciones, el peor eres tú.
No, visto los números, vamos, yo no veo 3 peores ahora mismo que el Valencia.
Pero los números, ¿pero qué números tiene este hombre? Ni un número.
30 goles en contra, el segundo equipo más goleado, 16 puntos de 54. Dijo que eran números peligrosos. Yo digo que son números de descenso y son números que en cualquier equipo hubieran destituido al entrenador.
Pero destituido porque aquí nadie dimite. Lo malo es que este ya dignidad torera debía dimitir, como dicen los toreros, pero este no va a dimitir, ¿no?
Eso nunca pasa.
Porque futbolísticamente para mí es nadie, o sea, no ha hecho nada del fútbol. Dime qué ha ganado. Que te aquí empatado, nada de tal. Y no dimite, pero va, que va el dinero aquí los números a todos, ¿no?
Presidente.
Pero mire, Valencia lo que tiene que hacer es dimitirlos, como otros clubes hacen en otras temporadas, otras actividades, o el de fútbol, dimiten a los dados para buscar las soluciones. Bueno, parece que el Levante la ha encontrado
Y el Castellón la han contado seguro, ¿eh?
Sí, sí. En España se emite poco, presidente.
Que... ¿Eh? No, no, no. Está claro que no nos gusta, no nos gusta.
Enhorabuena y que es un día muy feliz y por eso queríamos hablar contigo hoy. Porque sé que
bueno, repito,
tu sueño de Europa una... está ahí.
No, no, continúa. Eso estamos encantados. Sí, es verdad que además el partido fue muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí hubo gente que la primera vez que venía y dice, que bien me lo he pasado. Digo, es que el voleibol es divertidísimo.
Sí, sí.
Es muy divertido,
no,
porque el fútbol hoy en día, para ver una jugada, igual está 20 minutos, te está a modorra, y el voleibol, como el baloncesto, son todo el rato, jugando, moviendo, buscando canasta, buscando tanto el vole, es muy dinámico, ¿no?
Sí, sí. Y que estos partidos generan afición y seguro que se va a ir llenando ese polideportivo de los Moles. Presidente, un abrazo.
Pero bueno, a la afición del Valencia, seguir animando, que lo único bueno que tenemos, pues sí, lo demás sí, es un desastre de alguien de Perú, ¿sabes?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Un abrazo.
Pero ojo, como perdamos el sábado, ¿eh?
No, crucemos los dedos.
¿Cómo perdamos? Si es que el Hércules está más el Elche está más concienciado de lo que está haciendo que nosotros.
No, el Elche está haciendo un temporadón, ¿eh?
Y sabe... Y están convencidos que nos pueden ganar, ese es el problema, que están convencidos que nos pueden ganar y nosotros somos timoratos, estamos muertos de miedo de que podemos perder.
Sí, sí, sí.
Empezado por el señor entrenador.
Presidente, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, gracias.
A Lolo Clemente, el presidente del Conque, del Levante Conqueridor Valencia, el equipo europeo que nos está dando las alegrías junto a Valencia Basket en la Euroliga. Así ponemos el punto final, se quedan por fin con Jaime Cantizano, que pasen un feliz día, adiós.
Más divertido. El comandante, todos a mis pies. Profesor imparable, número uno. En un remate, vertigo insaciable. La historia es mi amplia, poderosa.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.